que acá en la costanera estaban aguardando para viajar y ser probados con el Newell's, Alejandra, con el equipo rosarino, los Newell's. Los había venido a buscar un supuesto cazatalentos, de esos que recorren el país, ven que chicos andan bien en el fútbol y les prometen cosas a veces, que en la mayoría de los casos, por suerte, por lo menos las pruebas se cumplen, y en otros casos como este fue todo un armado, parece que para sacarle plata a los chicos y a la familia de los chicos. Nosotros estamos ahora en comunicación con Ariel, que es papá de uno de los chicos que bueno, tiene ahora sus ilusiones rotas, ¿no? Porque básicamente eso es lo más grave que se podría decir, las ilusiones de tantos chicos que iban a viajar y que después se enteraron que era todo una estafa. Ariel, buen día, te saluda Gustavo Pérez.
Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Contame, Ariel, desde el principio, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuándo aparece este hombre que hasta creo que les pidió plata a ustedes?
Bueno, mira, él hizo publicaciones por medio del Facebook,
sí.
Sobre chicos que primero, sobre que el club Rosario Central buscaba chicos...
Rosario, no Newell's, Rosario.
Sí, de los dos, Rosario Central. Yo te comento más o menos cómo fue mi caso.
Sí.
Mi señora fue la que vio por intermedio del Facebook que publicaban en Central. Nos contactamos con esta persona, o sea, mi señora se contactó con esta persona.
Uh-huh. ¿Él dejaba un número de teléfono en la red, por ejemplo, o cómo era?
Claro, claro, sí, él ponía su número de teléfono. Y después, bueno, como nosotros estábamos interesados en que nuestro hijo se vaya a probar a un club de Rosario, en ese momento no se dio la oportunidad, averiguamos bien, no se dio la oportunidad, pasó una semana y el muchacho volvió a publicar, pero por News All Boys.
Uh-huh.
O sea, publicó primero en Central, después publicó en Newell's.
Sí.
Ahí sí, yo me comuniqué, mi señora se volvió a comunicar con él y después yo me contacté personalmente para verificar que sea la misma persona.
Sí.
Y bueno, ahí fue donde me comuniqué bien con él y me explicó todo el tema, cómo sería en el caso de Newell's. Y cuando él me hizo la explicación, yo llamo allá en Newell's All Boys, yo llamo por teléfono para ver si realmente habían prueba de jugadores y me comuniqué con el predio de Bellavista, porque ahí es donde hacen los entrenamientos y hacen las pruebas de jugadores, y ahí sí me dijo que efectivamente hacían prueba de jugadores los miércoles, jueves y viernes.
Uh-huh.
Y justo concordaba con lo que el muchacho me había dicho. Entonces uno, yo confié justamente porque el club de Newell's me dijo que sí, que hacían las pruebas en esos días.
Claro, el hombre se ve que manejaba información de qué días, en qué lugares se hacían pruebas y con eso engañaba, digamos, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. Pero lo que me aclaró el club Newell's All Boys, o sea, la persona a cargo que me atendió allá en Rosario, me dijo que ellos no tenían personas que venían a buscar jugadores.
Uh-huh.
Que ellos se encargaban de hacer las pruebas allá, sí, pero no tenía conocimiento de la cantidad de gente que iba del interior del país.
Uh-huh.
Entonces, el muchacho, cuando yo hablé con el muchacho, me dijo que él solamente buscaba personas, chicos, para llevarlos y hacer la prueba y después volver.
Claro, o sea, no era lo que te dijo es que no era un trabajador de los clubes, no era un empleado de los clubes, sino que simplemente una especie de intermediario, ¿no?
Claro, claro. Y era, te digo, era tan convincente, o sea, estaba tan preparado el muchacho, se ve que no fue el único lugar que estafó, habrá ido a otras provincias también.
Uh-huh.
Era tan convincente y decía todo exactamente bien planificado, que uno cayó en su trampa.
Claro.
Así como yo, muchos papás también.
Se habla de cerca de 50 jóvenes, ¿no?
Sí.
¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Que ayer viajaban?
Claro, esto, te digo, esto fue planificado prácticamente, nos contactamos con este muchacho el día 16. de este mes que fue que vimos la publicación. Y bueno, después de ahí, él le citaba y decía que el día de ayer, o sea, ayer fue 21, ¿no? ¿Sí, no es cierto?
Sí.
Bueno, el 21 viaja a las 5:30 de la tarde, se tomaba el colectivo para viajar. Al otro día a la mañana llegábamos, los chicos a las 9 de la mañana ya empezaban a hacer su entrenamiento, su prueba, y a las 3 de la tarde más o menos terminaba, y 4:30, 5 ya nos estábamos juntando todos para volver a emprender el viaje de nuevo a Posadas.
¿Y en algunos casos viajaban los chicos solos y en otros acompañados por los padres?
Claro, claro. A los chicos que viajaban solos ya tenían, daban una autorización, o sea, los padres tenían que hacer una autorización para que puedan viajar.
Ante el juzgado de paz y demás, o ante escribano, claro, digamos, sí.
Claro, en mi caso, por ejemplo, yo le iba a acompañar a mi hijo porque, es más, yo en el momento que le entregué dinero, yo le entregué el dinero y le dije que mi parte se le iba a dar cuando ya subíamos arriba del colectivo. Me dijo que no había ningún problema, que la parte mía la arreglábamos en el micro.
El dinero era para el pasaje, supuestamente, ¿no es cierto?
Claro, solo pasaje. Pasaje y refrigerio, vamos a decir, el almuerzo, desayuno y almuerzo.
Claro, claro. Él supuestamente no cobraba por su servicio, sino que él solamente estaba cobrando el viaje hasta allá y de vuelta.
O sea. Claro, claro, que a su vez en la cantidad iba a tener una ganancia, o sea, porque una ganancia iba a tener, pero al final de cuentas fue el 100% de ganancia. Claro. Nos jodió a todos.
Exacto. ¿A todos les sacó cerca de 3,000 pesos por persona, digamos, más o menos?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
unos 150,000 pesos se llevó el hombre.
Y promedio, sí, porque eso es lo que calculamos, que lo que la mayoría pagó. Uh-huh. Pero en realidad hay mamás, por ejemplo, que juntaron la plata del pasaje, le pagaron y a su vez iban a mandar con un acompañante, o sea, hubo familias que iba a ir más gente.
Claro, que pusieron 6,000 pesos, por ejemplo.
6,000 pesos. Claro. Y es más, el muchacho, a la gente que le decía que le iba a tener que juntar y no iba a poder pagar, pero le hubiese gustado viajar, el muchacho ya tenía preparado como una rifa para que esa gente le venda y poder juntar el dinero para poder hacer el viaje. Uh-huh. O sea, está todo tan fríamente calculado que la misma familia que no tenía plata iba a vender una rifa que él organizaba. Uh-huh. O sea, todo un tema.
Claro. ¿Iván Amayo decía llamarse?
Sí, Iván Amayo. Sí.
Ajá. Y por supuesto que posiblemente ese nombre sea también totalmente trucho, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, él firmaba con Iván Amayo y ponía un número de documento que no correspondía al nombre de él, porque, por ejemplo, la numeración del ANSES y todo eso no figuraba el número, no concordaba el número de documento con el nombre.
Claro, claro. ¿Estaba alojado en un hotel acá del centro de la ciudad?
No en un hotel, estaba alquilando una casa ahí por la calle Jujuy. Uh-huh.
Y ahí,
por la calle Jujuy, a media cuadra del sanatorio IOT.
Ah, mira, y ahí es donde tenían que acercarse los padres a pagarle el monto que él pedía para este viaje, sí, supuesto, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, ahí.
¿Cómo
ahí
se enteraron que todo fue trucho, Diego, ayer en plena espera del colectivo, me imagino?
No, antes, yo, por ejemplo, yo me enteré antes, porque viste que uno ya siempre con ese miedo de que sea todo turbio, yo me comunicaba con él y a la mañana yo me fijaba, por ejemplo, en el WhatsApp y veía que él estaba todavía conectado. Pero llegó un momento, por ejemplo, que a las 2 de la tarde yo le mandé mensaje y no me contestaba. O le llamaba y me atendía directamente contestador, y ahí ya empecé a tener la sospecha de que era todo un fraude.
Claro. Y el mismo día del viaje, bueno, ¿no es cierto?
¿Cómo?
El mismo día del viaje, digo, ayer, ¿no es cierto?
Claro, claro, ayer mismo.
Sí, sí.
Entonces, claro, a las 5:30 nos teníamos que encontrar, entonces yo me fijo, le digo a mi sobrino que me acompañe hasta el lugar donde él vivía, y ahí me atiende una persona. O sea, le hago llegar primero a mi sobrino y que pregunte por ahí. Esa persona le dijo de que él, que Iván había salido a la mañana y no había regresado. Ajá. Y que ya habían ido varios padres a buscarlo, y como no lo encontraron, fueron a hacer la denuncia. Y bueno, efectivamente, a ellos ya me acerqué y le pregunté cómo que había pasado. Y me dijo que él le dejó la cuenta del alquiler, que no le pagó, y había dejado la llave arriba de una mesa, que era la llave de un vehículo. O sea, el muchacho le habrá estafado a un montón de gente, porque
sí.
Habrá alquilado algún vehículo, es lo que yo calculo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, después de ahí, efectivamente, me fui a jefatura a hacer la denuncia, y cuando salgo de jefatura... me acordé que, o sea, eran como las 5 de la tarde, 4 y media de la tarde, que salgo de jefatura, no había hecho la denuncia todavía porque había mucha gente esperando para hacer la denuncia. Le digo a mi sobrino, él tenía que ir a la facultad, bueno, pasé por la costanera y vi que había un montón de padres esperando, y le comunico eso a los padres, que había sido toda una estafa y que, bueno, que se acerquen para la jefatura para hacer la denuncia. Imagínate el asombro y la bronca de toda esa familia.
Y ¿no? La desilusión de los chicos, ¿no? Que es más grave que la plata, incluso.
Sí, la desilusión de los chicos. Pobrecitos, había muchos chicos que estaban llorando, imagínate.
Uh-huh. ¿Chicos de qué edades estamos hablando?
Y yo te digo, había chicos de 17, 16... esos son las edades más o menos que yo calculé que tenían.
Uh-huh. Casi todos que juegan en escuelitas de fútbol y clubes de acá, me imagino, ¿no?
Sí, había chicos del interior. Había con el primer padre que hablé para comunicarle eso, eran de General Roca. Uh-huh. Había gente de Alem, había gente, por ejemplo, de acá y de Mini, que me comentaron que vendieron su moto para poder pagarle el viaje al hijo, que era una de las oportunidades que el hijo podía tener para poder hacer una prueba. Uh-huh. Gente que estaba por vender su auto para poder hacer eso mismo, ¿viste?
Claro.
Para el viaje.
Claro.
Y gente que sacó préstamo, gente que usó plata que no tendría que haber usado, pero se arriesgó para poder cumplir el sueño a los hijos.
Uh-huh. La verdad que terrible jugar con ilusión de los chicos. Sí. Les daba un recibo que firmaba él y con un número de documento, pero un recibo que no tenía ninguna inscripción de nada, digamos, ¿no? Que comprase en la librería.
En el recibo solamente ponía el monto, el monto de que la gente pagaba. Y como referencia ponía prueba, que era por la prueba de fútbol, y después firmaba con el nombre de Iván Amaya. En alguno ponía Amaya, en alguno ponía Amayo.
O sea, se olvidaba de su propia truchada, básicamente.
Sí, sí. Y bueno, el número de documento, hubo en un caso que puso un número distinto. En un solo recibo que yo llegué a ver, el número de documento era distinto al otro, pero la mayoría ponía el mismo número de documento.
¿Estamos hablando de un hombre de qué edad, más o menos?
Y yo le calculo 24 años.
Ah, 23, muchacho joven.
24 años, más que eso no.
Ajá, este es un muchacho joven, básicamente.
Sí, muchacho joven, con tatuajes. Uh-huh.
¿Pudieron sacarle fotos al menos para que, no sé?
Sí, todo eso está, hay un video, y en el mismo video se hizo la captura de foto. Uh-huh. Bien de la cara de él, y eso, bueno, está todo, se presentó todo al hacer la denuncia.
Uh-huh. Bueno, sí. ¿En qué lugar juega tu hijo, Ariel?
Él juega en Mitre.
Ah, en Mitre.
Sí.
¿Categoría que 2005, por ahí, más o menos?
Sub-17, sí.
Ajá, ajá. Bueno,
categoría 2001.
Ojalá pueda probarse de verdad en algún momento en un club grande y tener la posibilidad, ¿no? Igual que todos esos otros chicos que ayer quedaron con el corazón roto.
Sí, la verdad que sí, eso espero que puedan cumplir un sueño en algún momento.
Por lo menos sacarse la duda, ¿no? De probar y ver si podían tener un futuro en el fútbol, ¿no? Porque ese es
claro, el... claro, y vos fíjate que hay muchos padres que hicieron también el sacrificio, por ejemplo, en mi caso, yo justo estoy de vacaciones y iba a aprovechar la oportunidad de ir, porque si hay otro momento ya no creo que concuerde con las vacaciones de uno. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas familias también que hicieron, tenían la posibilidad de viajar juntos y coordinaban o pedían un permiso en su trabajo para poder viajar junto con los chicos, pero bueno.
Importante sería que las instituciones que él decía de alguna manera representar, Newell's como Rosario, también informen a la población que este tipo no trabaja con ellos, básicamente, ¿no?
Y sí, es que básicamente, por ejemplo, yo cuando averigüé, ya ahí directamente me informaron eso ellos, que no tenía ninguna persona que estaba a cargo de eso. Uh-huh. Que ellos, sí, hacían la prueba de fútbol los miércoles, jueves y viernes, probaban jugadores, veían chicos de distintas zonas del país y ahí de la misma localidad. O sea, ellos... No pueden informar ellos de que no tienen ninguna persona a cargo de ese tema, pero no sé si corresponde que lo hagan ahora, qué sé yo, eso ya es cosa de ellos.
Está bien. Ariel, gracias por el tiempo que nos diste al aire y nos contaste toda esta historia.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta gracias luego. A ustedes por difundir. Gracias.
Ariel es el papá de uno de los chicos que se quedaron con las ganas de probar sus habilidades futbolísticas en los clubes de Santa Fe. Un trucho total, un pichón de Marcelo D'Alessio, por así decirlo, se presentó.